Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna, reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible que se encienda cada tarde la linterna. Hoy linterna intermitente, la de ahora sí, ahora no. A las 8 y 5 llegan los compañeros del tiempo de juego. Es tarde de fútbol, tarde de Champions. El Atlético de Madrid y el Real Madrid se vuelven a ver las caras esta noche en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Después regresamos nosotros hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para terminar de contar y analizar la actualidad de este martes 14 de abril. El Congreso de los Diputados ha debatido esta tarde, hasta hace unos minutos, la mini reforma de la ley del aborto de Zapatero. Solo se toca el asunto del consentimiento paterno para las menores, muy lejos de lo prometido en el programa electoral del Partido Popular y de la ley que preparaba el exministro Ruiz Gallardón. La vía de los hechos demuestra que la posición del Partido Popular ha cambiado. Esta reforma, que va a salir adelante con la mayoría del Partido Popular, aunque al menos tres diputados van a votar en conciencia en contra de este texto, no protege el derecho a la vida y a la maternidad. No defiende jurídicamente al no nacido. Esto en un día en el que la cadena COPE ha tenido acceso a un informe de la lucha antiterrorista en el que se alerta de amenazas directas de los terroristas de Al-Qaeda a empresarios españoles en Oriente Próximo, sobre todo en Arabia Saudí. Ese informe señala además que 112 españoles se han unido a las filas de los terroristas. 14 de ellos han regresado a nuestro país, de los cuales 5 están aún en libertad. Hoy además ha declarado ante el Supremo el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, que está imputado en la causa que investiga los ERES falsos de la Junta. Enseguida les contamos qué es lo que ha dicho el expresidente Chávez. Con la mayoría del Partido Popular saldrá adelante la mini reforma de la ley del aborto que esta tarde se ha debatido en el Congreso de los Diputados. Una reforma que mantiene la esencia de la ley de Zapatero y que solo cambia el consentimiento paterno para que aborten las menores de edad. Un pequeño cambio que no están dispuestos a votar todos los diputados del Partido Popular y que tiene muy poco que ver con el compromiso electoral adquirido en 2011. Se puede leer en el programa electoral que el Partido Popular defendió y que le llevó a la mayoría absoluta. Los tres diputados que votarán en contra han enviado una carta a sus compañeros del grupo parlamentario en la que explican los motivos de su voto. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
El PP ha centrado el debate en la protección de las menores y por consiguiente la necesidad de dar la batalla contra la ley. Ha ido una norma que Marta González ha tachado de radical o aberrante.
Es lógico que pretendamos modificar aquello que nos parece una aberración, la defensa ideológica del aborto como un derecho absoluto.
El PSOE ha aprovechado la ocasión perfecta para enarbolar nuevamente la bandera en favor del aborto. Carmen Montón ha buscado además ahondar en la herida interna popular.
Es una reforma trueque, una reforma electoralista que solo pretende conseguir un puñado de votos.
En pasillos se han hecho notar los diputados pro vida dispuestos a romper la disciplina de voto. Lourdes Méndez ha reprochado la inacción de su gobierno.
Esa inacción lo que va a hacer al final de la legislatura es consolidar la ley AIDO.
Llegados a este punto, el Grupo Popular sumará a su reforma a Unión, Foro Asturias y a UPN.
Es lo que está pasando a esta hora en el Congreso de los Diputados. La votación de esa reforma de la ley del aborto está prevista en torno a las 9 de la noche. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española y secretario general, don José María Gil Tamayo, ha pedido a los diputados católicos que voten en conciencia esa propuesta de reforma de ley del aborto.
Yo creo que toda persona debe votar en conciencia. O sea, un diputado no es un engranaje de una maquinaria sin más. No se despersonaliza a la hora de ejercer la representatividad que le ha otorgado sus votantes. Conserva también su conciencia y, sobre todo, el principio de la coherencia.
La cadena COPE ha tenido acceso a un informe confidencial de la lucha antiterrorista en el que se alerta de amenazas directas de los terroristas de Al-Qaeda, empresarios españoles en distintos países de Oriente Próximo, sobre todo en Arabia Saudí. Los yihadistas buscan extender sus acciones contra todos y contra todo. Es una información de Juan Fernando Baño.
La amenaza de atentado es mayor en el exterior que en territorio nacional. Es muy alta para los intereses de España en países como Arabia Saudí, India, Pakistán, Afganistán o Yemen. De hecho, empresarios españoles que trabajan en Arabia Saudí han recibido amenazas concretas, básicamente del grupo terrorista Al-Qaeda en la península arábiga, según estos informes. Es la principal preocupación para los dispositivos antiterroristas. La seguridad en terceros países con presencia de intereses económicos o empresariales para España, colonias numerosas de ciudadanos o militares en misiones internacionales. La implantación de Daesh, el Estado Islámico, en la zona de Sahel y Magreb, gracias a la absorción de otros grupos terroristas locales, aumenta la amenaza de manera notable sobre nuestros intereses y nuestro territorio. De puertas adentro sigue siendo punto de atención el número de trasladados a las zonas de conflicto. Ya se han desplazado desde España 112 individuos, una quincena de ellos son mujeres. Una veintena han muerto y 14 han retornado. Por cierto, 5 se encuentran en libertad.
Arabia Saudí es un país clave para los intereses de las empresas españolas. Allí hay sobre todo constructoras y empresas de transporte. Han contado a la cadena COPE que la sensación es de cautela porque se juegan mucho. En los últimos años se han adjudicado contratos muy importantes de infraestructuras como el AVE, Medina La Meca, parte de las obras del metro de Riad o una autopista de acceso a la capital. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el gobierno está en contacto con los empresarios españoles en estos países y pide discreción.
Nosotros trabajamos, como es evidente, en contacto con esas personas para establecer las protecciones que correspondan, pero de eso se habla con las personas, pero no se informa, ¿no?
La economía nos deja hoy una buena noticia. El Fondo Monetario Internacional mejora la previsión de crecimiento para España en este año. Joaquín Bizmanos.
El fondo dibuja un panorama en general más optimista. Para España mejora la previsión en medio punto este año hasta ese 2,5%, y eso nos sitúa como motor del crecimiento de la zona euro. Íñigo Fernández de Mesa es el secretario de Estado de Economía.
Yo creo que eso es un dato positivo y bueno, básicamente está reflejando pues el mayor optimismo que en general la mayor parte de los analistas están dando a la evolución de la economía española.
La única laguna sigue siendo el paro. A pesar de la mejora del mercado laboral, la tasa de desempleo se mantendrá por encima del 21% a finales del próximo año. Por lo demás, acabamos de saber que el encuentro al más alto nivel entre patronal y sindicatos para negociar la subida salarial ha terminado sin acuerdo. Volverán a reunirse la próxima semana y en las bolsas han tocado números rojos. Preocupa la falta de avances con Grecia.
Como les contamos en el arranque de la linterna, hoy ha declarado el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ante el Supremo por el caso de los eres falsos de la Junta. Ha minimizado Chávez ante el juez este caso. En esta causa se investiga el desvío de cientos de millones de euros, tal vez miles de millones, a financiar otras actividades que poco tenían que ver con las ayudas a parados. Manuel Chávez ha asegurado ante el juez que durante sus 19 años de responsabilidad política no tomó ninguna decisión ilegal. Patricia Rossetti.
Nunca jamás, dijo Manuel Chávez, se adoptó una decisión ilegal desde el Consejo de Gobierno. Nunca jamás insistió en los 19 años en los que fue presidente de la Junta. Ni se ha conocido, ni se ha mantenido, ni se ha impulsado ninguna ilegalidad y apeló a su trayectoria política. Así se expresaba ante la prensa a las puertas del Supremo. Ante el magistrado instructor dijo que no conoció nunca una irregularidad y si hubiera tenido conocimiento habría actuado y nunca recibió informe alguno de la intervención general advirtiendo de nada. Aseguró al magistrado Jorge Barreiro que no son ciertos los hechos que le atribuye la juez Alaya. Y si alguien a título individual ha defraudado, dijo, lo dirán los jueces.
Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, serán los jueces, la justicia, la que determine si las actuaciones individuales de esa persona causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande.
Las ayudas sociolaborales fueron positivas para los trabajadores y estaban firmadas por sindicatos y organizaciones empresariales.
La número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha querido recordar que existieron informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía en los que se alertaba de esos movimientos irregulares de fondos. Eso es lo que refleja el auto de la juez Alaya.
Yo, si a mí mi interventor general me pasa un informe, yo le aseguro que yo lo leo, ¿eh? Y si tiene que ver con miles de millones de euros de los parados, y yo soy presidenta de una comunidad autónoma, y de cómo se están utilizando los miles de millones de euros que van destinados a personas que están en paro, si a mí el interventor general de mi comunidad me alerta, yo leo el informe, ¿eh? Y yo hago algo.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
El ministro del Interior se ha mostrado satisfecho por la decisión de la justicia británica de autorizar la extradición a España del terrorista Antonio Troitiño. Está acusado de pertenencia a ETA y de posesión de documentación falsa. Ha sido el tercer juicio de extradición al que se sometía. Otro ministro, el de Defensa, Pedro Morenés, ha confirmado que el cabo Francisco Javier Soria falleció el pasado 28 de enero en el Líbano a causa de varios errores del ejército de Israel. Ha asegurado que en ese ataque no hubo intencionalidad. Fue alcanzado por un proyectil en una zona neutral. Hemos conocido además hoy que la Universidad de Barcelona producirá una vacuna contra el SIDA para ensayar en septiembre con 36 pacientes del Hospital Clínico. También que el 20% de los niños españoles padece algún tipo de alergia, especialmente respiratoria y alimentario. Y sepan que en España, que España es el séptimo país de Europa que más ciberataques genera, según una empresa de seguridad informática, lideran este ranking Holanda, Alemania y Reino Unido.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es un naufragio en el Mediterráneo. Varios supervivientes cuentan que se habría hundido una embarcación con inmigrantes que intentaba llegar a las costas de Italia. Según estos testimonios, se habrían ahogado 400 personas. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha dicho hoy en Madrid que su país cumplirá su parte del acuerdo sobre su programa nuclear si al mismo tiempo se levantan las sanciones contra el régimen de Teherán.
Everybody has agreed that we will take steps.
Asegura que lo que se ha acordado en Lausana es dar los pasos simultáneamente. Mohamed Javad Zarif se ha reunido en Madrid con el presidente del gobierno y el ministro de Exteriores. Y el Consejo de Seguridad de la ONU ha impuesto hoy un embargo de armas a los rebeldes hutíes que ya controlan la mayor parte de Yemen.
Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La necesidad de la estabilidad política para seguir con la recuperación ya no es algo a lo que se agarra solo el Partido Popular, ¿no?
Bueno, querida Marta, como ves, estamos en campaña electoral.
Sí, sí.
Rajoy, De Guindos, Montoro y hasta el propio Linde, el gobernador del Banco de España, hablando de que las, por todas las esquinas, que la estabilidad política es necesaria para el crecimiento continuo, aunque económico. Lo que no esperaba la oposición es que el PP hubiera contratado al Fondo Monetario Internacional de telonero en los mítines.
Vaya, vaya.
Y a la señora Lagarde, su presidenta, como presentadora.
Vaya, vaya.
Tendremos una ciudadana gala hablando bien de España, sin ganar la Vuelta Ciclista de Francia.
Y lo escucharemos.
Eso sí que es un mítin.
Vale. Hasta luego, profesor.
Un abrazo.
Un abrazo. Las 7 y 12. Repasamos a esta hora qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades a esta hora en la Comunidad de Madrid. Hay tráfico muy lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la M40, los tramos habituales hacia el sur, en la carretera de Barcelona desde Canillejas hasta el cruce con la calle 30, en la de Extremadura de salida en Móstoles, en la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos y en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío en ambos sentidos. En Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet, hay un tramo que ronda los 2 kilómetros circulando hacia la A7 y en esa A7 en Ribarroja de Turia hay tráfico lento hacia el norte debido a un accidente en el kilómetro 336. También hay dificultades en el entorno de la capital catalana, en Barcelona, en la ciudad condal, en la B20, lo peor, 9 kilómetros hacia el Nudo Llobregat, y también hay dificultades en la C58 de entrada, 2 kilómetros, y en San Cristo del Valle 2 kilómetros en sentido salida. El tráfico es lento también a esta hora en la provincia de León, en la A6, en Rodrigatos de la Obispalía, y un vehículo averiado a la altura del kilómetro 343, y en esta misma A6, en Becerreá, en la provincia de Lugo, a la altura del kilómetro 453, hay otro vehículo averiado que puede dificultar el tráfico en sentido norte. Es lo más destacado hasta ahora.
La previsión del tiempo para las próximas horas es de Belén Montes.
La situación meteorológica se complica esta noche. Las nubes cubrirán gran parte de la península y descargarán lluvia en ambas Castillas, Extremadura y Andalucía. Pese a los chubascos y las nubes, los termómetros subirán y nos dejarán una noche con temperaturas relativamente suaves, con mínimas de 11 grados en el norte. En el sur, el mercurio oscilará entre los 12 y 17 grados.
Un minuto más de noticias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 22 grados y nubes. Mañana bajarán las temperaturas y habrá posibilidad de lluvia. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital, una incidencia en el puente de Vallecas sentido Ventas afecta la incorporación por la avenida de la Albufera. También complicaciones en la calle Alcalá por una manifestación que va desde Sevilla a Sol. Hoy se han plantado en el Retiro 2.500 hiedras para fomentar el turismo. Y es que mañana comienza en Madrid la cumbre mundial, que vuelve a Europa después de 8 años. Hasta el jueves se reunirán más de 1.000 expertos de empresas, agencias de viajes, hoteles y turoperadores. Otros asuntos, la policía ha intervenido más de 600 prendas de ropa falsificadas en mercadillos del Distrito Centro y de Puente de Vallecas. Las prendas carecían de las medidas de seguridad y sus precios eran inferiores. Han sido imputadas 6 personas por un delito contra la propiedad industrial. Continúa la información en La Linterna, en COPE.
A las 8:05 el tiempo de juego, pero antes, un avance. Luis Munilla, derbi madrileño en tarde de Champions.
Sí, ¿qué tal, Marta? Muy buenas. Tenemos partidazo, la reedición de la última final, el derbi Atlético-Real Madrid, aunque hoy eso sí, en la ida de los cuartos de final. El partido es a las 9:45 en el Calderón, así que vamos a conocer ya la última hora de los dos equipos desde el estadio. Por ejemplo, ¿por dónde pasan los locales, Antonio Ruiz?
Hola, acaba de llegar el equipo rojiblanco al estadio Vicente Calderón. Ninguna novedad ni variación en torno a lo que venimos contando a lo largo de toda la jornada, tan solo esa cambio en defensa, meta Siqueira en lugar de Gámez, que lo hacía de titular en los últimos partidos, con Manchukić en la punta del ataque, y todo preparado ya, y movimiento los aledaños para ese tifo monumental y para ese lleno absoluto que va a registrar el Vicente Calderón en un par de horas.
Y última hora también del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz en el Calderón.
Ya está de camino el autobús del Real Madrid, que ha salido a las 7:10 de Valdebebas. Todavía no ha llegado al estadio Vicente Calderón, aún no es oficial la alineación, no se espera ninguna sorpresa. Con 4-4-2 este será el 11. Casillas en la portería, Carvajal, Pepe Ramos y Marcelo en defensa, Bale, Kroos, Modric y James en el centro del campo, Cristiano y Benzema en la punta de ataque.
Ese es el partidazo para bien en tiempo de juego, pero recordemos que mañana tenemos otro, el Paris Saint-Germain Fútbol Club Barcelona. El Barça, de hecho, se está entrenando ahora mismo en París. Conocemos la última hora desde el Parque de los Príncipes, Manolo Oliveros.
Sí, señor, desde las 7 de la tarde está entrenando el Barça aquí en el Parque de los Príncipes, en el PSG. Última hora, David Luiz ha entrado en la lista, y eso que tenía mínimo 4 semanas, no así Thiago Mota en la lista de 19 jugadores. Blanc nos ha respondido que no ha hecho ninguna oferta a Dani Alves, y Luis Enrique a vueltas con los gestos de Neymar.
Entiendo y sé que todos los jugadores quieren estar dentro del campo, y los jugadores tienen que entender que yo soy el entrenador y tengo que tomar decisiones.
¿Te disgusta que los gestos de un futbolista de tu plantilla, de tu equipo, pues haya centrado el debate en estos días?
Hombre, 14 de abril, por cierto, el cumpleaños de mi madre, voy a aprovechar este momento para felicitarla, ¿eh? Mamá, felicidades. A 14 de abril a mí ya no me sorprende nada.
Las madres que siempre nos sacan de situaciones comprometidas. Bueno, pues tiempo sí. De juego, 8:05, también pendientes del partido Juventus-Mónaco.
Antes la linterna, lo siguiente es la cultura, pero antes de todo, Línea Directa.
Lo que realmente hace diferente a una casa, Juan Pablo, ya lo sabes, son las personas que viven en ella. Y lo que hace distinto a un seguro de hogar es lo que te ofrece y lo que se paga por él. Y en eso, Línea Directa es infalible. Porque si aseguras tu casa con ellos, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. Bricomar te dará todo lo que necesitas en un solo sitio, rapidez en la compra, productos con marcas de calidad y el mejor asesoramiento profesional. Además, en Bricomar tienes precios de almacén todos los días, IVA incluido. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Tú eres más importante de lo que crees. ¿Sabes por qué?
Hola, ¿puedo ayudarte?
Porque tú eres el cliente. Tú tienes la última palabra. Todos te quieren, porque tú decides quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Gracias, Luis. Hasta ahora. Un saludo. Terminaba el informativo mediodía.
Y toda la programación de COPE.
Yo cuando la política se comporta como mis hijos, me lo paso jamón, de verdad.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable. Pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión. Justicia y solidaridad. Contra la pobreza. Manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Como hoy tenemos tiempo de juego con el Atleti Madrid de Champions, avanzamos ahora a las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un gran fresco de la historia de Estados Unidos en el siglo XX a través de 11 novelas. Es lo que pretende hacer el escritor James Ellroy, que ha hablado con la linterna de su nueva novela, Perfidia. Ramón García Pellegrín.
Llámame perro, así recibe a la linterna James Ellroy. No le molesta que la crítica norteamericana se refiera a él como el perro diabólico de las letras estadounidenses. Al contrario, a Ellroy le gusta porque le encantan los perros, nos dice. En Perfidia, el autor recupera personas y territorios literarios del mítico Cuarteto de Los Ángeles. Dos de esas novelas, Marta, se convirtieron en grandes películas, pero Ellroy reconoce no querer repetir la experiencia, aunque los cheques de Hollywood le sientan muy bien.
Me gusta el dinero. L.A. Confidencial es una buena película. Se puede ver, pero el resto de las películas basadas en mis novelas son para salir corriendo.
Perfidia nos lleva hasta las horas previas al ataque japonés sobre Pearl Harbor a finales del año 41, en lo que es la primera novela del nuevo cuarteto de Ellroy. En total serán 11 novelas sobre 30 años cruciales de la historia reciente de Estados Unidos, como nos cuenta James Ellroy.
It's everything that's explicated in those books.
Es todo lo que abarcan estas novelas.
The post-war era, the 1950s.
Quiero explicar ese periodo histórico desde la Segunda Guerra Mundial, los años 50 y 60, hasta 1972.
Si
puedo convencer a los lectores de los dramas humanos y las historias de amor de mis personajes, entonces leerán las 11 novelas.
Believe my reordering of history.
También en declaraciones a la linterna, el periodista y escritor Fernando Delgado nos presenta su novela ganadora del premio Azorín, Sus ojos en mí.
Una novela que supone una nueva vuelta de tuerca al inagotable y fascinante personaje de Santa Teresa de Jesús en el quinto centenario de su nacimiento.
Aparte de hablar de la relación de ella con Jerónimo Gracián, revela a una mujer insólita y revela o destaca o señala la dimensión enormemente humana de Teresa de Jesús.
Fernando Delgado nos cuenta también a la linterna lo que más le subyuga a él de la Santa de Ávila.
Una adelantada del feminismo y un pedazo de escritora extraordinaria, además una mujer de una enorme acción en aquel tiempo, ¿no? Date cuenta de que la Inquisición la persigue precisamente por sus ideas, sí, que eran ideas renovadoras, pero eran las ideas de una mujer que les parecía una cosa insólita, ¿no?
El actor Tristán Ulloa se estrena como director en la sede del Centro Dramático Nacional.
El María Guerrero estrena mañana Adentro, la historia de una familia argentina de raíces españolas. Laura Miralles.
El espectador se asoma a través de una mirilla para ver un mundo ajeno que no está tan alejado del suyo. Es el retrato de una familia con sus luces y sombras. Carolina Román, autora y protagonista de la obra.
La negra es el personaje protagónico, simplemente un hilo conductor que entra y sale de esas vivencias familiares. Va a visitar al hermano que está preso. La relación con él es muy particular. Y la madre es una madre sobreprotectora, pero también asfixiante.
El texto no juzga a los personajes y pone en juego la violencia y la ternura, el drama y el humor. Hasta el 17 de mayo en la Sala de la Princesa del Centro Dramático Nacional.
Prohibida la ducha, así se titula la novela del ganador del premio Ateneo Joven Juan Soto Ibars, que acaba de publicar la editorial Siruela.
Dedicada a todos los niños peleados con el baño o la ducha, como le pasaba al autor murciano Soto Ibars cuando era pequeño. El escritor quiere atrapar a los niños lectores con esta historia de cinco amigos en un mundo paralelo lleno de mugre y sociedad.
Yo quería intentar hacer una cosa divertida, para que los niños no se dieran cuenta de que está leyendo. Hay que ejercitar ese músculo de la lectura para que el libro empiece a ser divertido. Y yo creo que la literatura divertida, ligera, la literatura gamberra, puede ser una vía para que los niños descubran que leyendo puedes llegar a sitios donde no te lleva otra cosa.
Prohibida la ducha cuenta además con las ilustraciones de María Serrano.
Como el texto en sí, son personajes muy frescos, muy dinámicos, muy fáciles. Yo creo que también la manera de representarla es un tanto infantil, sencilla, y creo que es un tipo de dibujo con el que cualquier niño se podría sentir identificado, ¿no?
¿Quién no se ha enamorado oyendo este tema? El cantante y autor que lo hizo famoso, Percy Sledd, ha muerto hoy en Estados Unidos.
A los 73 años, en su casa de Baton Rouge, en Luisiana, ha fallecido Sledd, el famoso intérprete que llevaba mucho tiempo luchando contra un cáncer.
Enseguida más noticias en La Linterna.
Ayer me encontré a mi vecino y le vi muy decaído. Me estuvo contando que el otro día entraron a robar en su chalet y se lo destrozaron todo. Le dije que a pesar del disgusto que tiene ahora, debía dar gracias porque no ocurrió con su familia dentro. Hasta que no lo vivimos en nuestras propias carnes, no escarmentamos. Os voy a dar la solución más eficaz para no vivir la desagradable experiencia de sufrir un robo. Instala en tu casa la mejor alarma, la de Securitas Direct. Además, te lo ponen fácil. Llamas al 900-200-200 y te dan 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.